De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola, bienvenidos otra semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante del mundo del motor en español. Hoy tenemos aquí otra vez al equipo del motor, capitaneados y distribuyendo juego con el gran Raúl Romojaro.
Hola, muchas gracias por lo de grande, pero ya me gustaría.
No, más que nada grande porque nos vas a traer una prueba de un coche.
Ese sí que es grande.
Como eso es de jefe de Estado, casi.
Por eso sí te lo acepto, ¿ves? Ahí sí que de presidente del gobierno.
Tenemos también a mi lado a Elena Sanz, que nos va a hablar de las marcas de coches más fiables del mercado.
Sí, 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 para sorpresa de nadie. Os voy a hablar de las dos marcas más fiables del mercado.
Y cómo no, aunque los últimos dicen que serán siempre los primeros, Alfredo Rueda, y también tenemos a Andrea Gil.
Hola.
Buenas.
Que vamos un poco a hablar también de qué pasa con las cámaras que se instalan en los salpicaderos de los coches.
Cositas.
Si son pertinentes, no pertinentes, legales, no legales.
Tiene mucha tela eso.
Así que nada, en este micrófono y conduciendo el podcast, Rubén Pérez, abrochad los cinturones porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Venga, vamos a comenzar con un tema que tiene, como hemos dicho, varias aristas legales, como es el de la instalación de cámaras de grabación en los coches. En los últimos años se han puesto de moda, sobre todo en redes sociales, diferentes secuencias en las que un coche con una cámara en el salpicadero ha grabado las imprudencias de otros conductores. Yo lo he visto en otros países, sí que es verdad que en España menos, pero por lo que se observa en estos vídeos parece que es una acción que está a la orden del día. Pero ¿qué dice la ley en España? Vamos a empezar por ahí. ¿Esto es válido, no válido? ¿Qué nos pasaría?
Pues lo que ocurre, Rubén, es que hay un cierto vacío legal. Como bien señalas, es algo relativamente nuevo, al menos en España. Hay mucho tipo de cámara también y no está bastante claro el asunto. Nosotros colaboramos ocasionalmente con ARAG, que es una empresa que tiene abogados especializados en temas de seguridad vial, circulación y defensa de los automovilistas, y ellos mismos lo que nos han dicho es que se tendría que estudiar cada caso concreto para determinar la legislación que se debería cumplir. Entre otras cosas porque no es solamente una cuestión de tráfico, que al final es lo que más nos incumbe a nosotros y lo que más tratamos, sino que está la muy presente Agencia Española de Protección de Datos, claro, y su famosa Ley de Protección de Datos, que todos sabemos de qué manera nos afecta y cómo, por supuesto, correctamente para defendernos, cómo nos ha protegido contra que los datos de cualquier persona se puedan difundir y puedan ser públicos. Entonces aquí intervienen las dos cosas. ¿Cómo afecta esto a la circulación, al tráfico? Que nos lo va a contar después un poquito Andrea. Y luego el tema que no está ya tan claro es qué se puede, qué no se puede difundir, si una matrícula de un coche se puede publicar, se puede sacar en redes. Todo esto es donde hay bastantes escollos, interpretaciones, y me imagino que a medida que se vayan produciendo casos que lleguen a la justicia, pues se creará una jurisprudencia. Pero a día de hoy es un poco levantar el dedo al aire y a ver por dónde sopla.
Hablando de dedo al aire, tenía Alfredo con el dedo levantado.
Sí, no, es que además en este tema de las cámaras, las dashcam famosas, hay una dicotomía importante porque en el tema legal la grabación en espacios públicos es legal, está permitida. De hecho, se llama grabación doméstica en vía pública. Pero por otro lado, la Agencia Estatal de Protección de Datos prohíbe publicar fotos y vídeos de personas sin su consentimiento o de sus datos personales. Y en este sentido la matrícula sería considerada un dato personal, con lo cual hay que tener mucho cuidado.
Claro, porque el vehículo es una cosa privada, se considera un entorno privado, ¿no? Un vehículo.
Exacto, pero tú lo puedes grabar desde fuera, si no sale la matrícula, está grabando en un espacio público, con lo cual lo puedes grabar y lo puedes subir a redes sociales. Pero si sale la matrícula en esa red social, ahí es cuando ya te metes en un problema.
La matrícula no es solamente la matrícula. Tú con la matrícula puedes acceder de forma además legal a un montón de datos. Tú claro, pides un informe de ese vehículo y sabes quién es el propietario, dónde vive, cuántos años tiene el coche, me refiero. O sea, accedes a un montón de datos solamente con ese numerito, ¿no?
Elena, ¿cómo son las cámaras estas? Cuéntanos un poco.
Elena, es que tiene una, ¿no?
Tiene una, entonces...
Dos.
No,
tiene dos.
Sí. En dos de mis coches tengo cámaras dashcam. En dos de mis coches es como si tuviese una flota de 500. En realidad tengo tres coches solo. Es que en mi casa el motor...
Me lo gustan.
Sí. Entonces, en mi caso, yo las compré en AliExpress, pero también están en Amazon. Además tienen precios bastante económicos. Las más sencillas están desde 50 euros. Las que ya tienen un poquito más de sofisticación, pues te vas a los 100 euros. Pero bueno, que es un precio bastante asequible. Y la instalación, nosotros la hicimos nosotros mismos. En este caso va conectada a la caja de fusibles dentro del coche con un cacharrito que se llama robafusibles. Entonces el robafusibles tiene que ir conectado a un fusible de algo que tenga corriente solo cuando el coche esté en marcha. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la tengo conectada al mechero. Entonces, la cámara solo se activa cuando el coche está en marcha. El resto del tiempo, por ejemplo, en el garaje, evidentemente, no estoy grabando a todos los vecinos.
¿Qué imaginas?
Sería ya... La vieja del visillo del garaje sería preocupante. Entonces, como va enchufada al circuito del mechero, pues solo cuando encendemos el coche graba y hace fotos. Una de las que yo tengo tiene un botoncito que se coloca en la consola central y cuando lo presionas hace fotos. Si no, no hace fotos. Lo que sí que va haciendo todo el rato es que va grabando.
¿Pero desde que arrancas graba automáticamente ya o tienes que activar algo, me refiero, en ese caso?
Desde que arrancas y entra el contacto del coche, empieza a grabar. Eso sí...
Sobrescribe, ¿no?
Claro, cada X tiempo va sobrescribiendo esas imágenes. Y luego, además, esta en concreto tiene un sensor que tú puedes ajustar la sensibilidad por si acaso tienes algún golpe... entonces lo que hace es que toma una foto de ese momento y graba los 15 minutos anteriores y los 15, perdón, segundos.
Segundos, ¿no?
Los 15 segundos anteriores y posteriores por si ha sido un accidente, has tenido un bache con el que has tenido todo un accidente, sino un incidente. Pues bueno, por todo el tema de seguros y demás.
Hablando del tema de seguros, ¿hay jurisprudencia creada? O sea, me refiero, ¿valen estas imágenes? ¿No valen? ¿Quién decide en este caso?
Pues yo creo que va a depender un poco del caso. Yo conozco el caso de un chico que iba por una carretera secundaria, otro vehículo hizo un adelantamiento ilegal en línea continua, debido a este adelantamiento ilegal venía otro coche, se produjo un accidente, y este chaval llevaba la dashcam en marcha y mostró las imágenes, entonces él no tuvo culpa de nada y sí. Él...
Pero eso depende, yo creo, un poco del juez.
Sí,
también
sí,
que admita a trámite las pruebas, como en otro tipo de pruebas
dependerá
para cualquier
del caso,
juicio.
Eso
¿no?
es.
Sí, aquí exacto, nos decían los amigos de Araj, estos abogados que os comentaba, que como bien estamos comentando, es una prueba documental en el juicio. Que podría ayudar en la defensa argumentando el interés legítimo de la grabación y en el derecho a la tutela judicial efectiva. Que si me decís que es esto, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero que efectivamente es así. El juez se puede aportar, el juez considera si se lo tiene en cuenta o no, y en caso de que sea así, pues puede ser una prueba de mucho valor, claro.
Claro, además, por ejemplo, en el caso del modelo, de los dos modelos que yo tengo, las imágenes están en una tarjetita micro SD, otras tienen una memoria interna y tú solo puedes acceder conectando la cámara a tu ordenador o a través de una aplicación, porque la cámara crea una red wifi, tú te conectas a esa red wifi y con esa red wifi ya entras a la aplicación y tienes los vídeos y las fotos, o sea, que no todo el mundo puede
acceder a esas imágenes fácilmente.
Eso es.
Muy bien.
Hablando de infracciones, el tipo de sanción que puede atraer esto.
Claro, dependiendo de la ley contra la que lo que atentes, ¿no? Y como comentaba Raúl antes, el tema de poder aportarla a prueba o no depende mucho de quién la aporte. Y lo que hablábamos de la tutela efectiva es la tutela efectiva de las pruebas. Al final tiene que haber una cadena que se asegure que esas pruebas, antes de presentarlas delante de un juez, se hayan gestionado de una manera correcta, porque si no son inadmisibles a juicio, ¿no? Entonces, aquí está esta parte que no es tan...
Pues lo que no sé yo está aquí Andrea para saberlo, da gusto así.
Sí,
yo me he quedado así mirando el techo, pero Andrea lo tenía claro.
Vamos, claro. Mejor equipo que este no hay. Sabemos de leyes,
multidisciplinares.
Multitask, que dicen ahora los cursis.
Totalmente. La cosa es, pues sobre todo esa, ¿no? Que si, por ejemplo, tú vas con tu dashcam grabando y publicas en redes sociales, se puede llegar a considerar que has vulnerado esta ley de protección de datos y las sanciones van hasta los 300.000 euros. O sea, no estamos hablando de una tontería. Que lo mismo sucede, aunque hablamos ahora de dashcams, también muchos de los vídeos que vemos en redes sociales son grabados con el móvil.
Claro.
Y eso también atentaría contra la ley de protección de datos, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con lo que publicamos en redes sociales.
Apuntando un poquito más a lo que dice Andrea, también hay que tener en cuenta que pueden multarnos si estamos manipulando esa dashcam en marcha.
Ah, ¿no? Como si estuvieras, claro, jugando con el infotainment, ¿no? Claro.
Exacto, y son 200 euros y 3 puntos. Y además, si el agente que nos pare considera, porque ha visto ahí algo raro, que está entorpeciendo el campo de visión, pueden caer una multita de 100 euritos. O sea que, bueno, hay que tener también cuidado con esa manipulación que tengamos de la cámara, ¿no?
Bueno, por suerte, como ha dicho Elena, al parecer arrancan solas nada más encender el coche. Entonces, pero sí, es cierto que también...
Sí, pero a lo mejor pillamos un bache, se descoloca, la vamos a colocar y ya...
O nos compramos el modelo barato de Amazon, que es uno de los que nosotros hemos recomendado, ¿no?, en nuestras páginas, y que, pues bueno, 50 euros, asequible, pero quizás no empieza a funcionar tan automáticamente, ¿no?
Oye, ¿y opináis que es algo bueno, válido para Raúl? Todos, vamos, tenéis el micro abierto. ¿Opináis que es algo interesante que llevemos en el coche montado?
Sí, qué decir.
A mí me parece práctico en el sentido en que hay ciudades como, por ejemplo, Madrid, que hay veces que la conducción es un poquito caótica, vamos a decirlo así.
Por no decir otra cosa, ¿no?
Si algún conductor te hace alguna faena y tú tienes algún problema, pues tienes una prueba para ir al seguro, para interponer una denuncia. Entonces creo que en ese caso es práctica. Pero como ocurre con otras tantas cosas, siempre bien utilizado. O sea, claro. No hay que tener claro cuáles son los límites y que esto es práctico, pues bueno, para tener un salvavidas, pero no nos pasemos.
De hecho, hay compañías de seguros que incentivan el uso de estas cámaras porque así detecta mejor algunos fraudes que se dan.
Por ese lado. Bueno,
para decir que ha habido un accidente cuando no lo ha habido. Entonces, hay compañías que eso incentivan. Y de hecho, aunque aquí en España el tema legal está un poquito en el aire, por ejemplo, en Rusia, que son la mayoría de
donde han salido casi todas las imágenes,
Rusia,
sí.
Llevar esa cámara es obligatoria. Con lo cual, bueno, para que nos hagamos una idea del nivel que puede alcanzar en respecto a seguridad, ¿no?, este tipo de cámaras.
Yo en este caso, Raúl, cuando nos vestimos de motero sí que sería interesante, ¿no?, que las motos más bien lo llevaran, porque nos hacen, cuando nos cambiamos de traje de motero, que nos hacen más pirulas que
sí,
los coches,
¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros en que es una información añadida. Ya hablamos hace, no recuerdo bien, 2-3 episodios de la caja negra que a partir de este mes, de este año, perdón, van a tener que llevar los coches. Es sin imágenes, un poco el mismo concepto, una grabación constante de datos que permitan ayudar de forma anónima a la investigación de accidentes para que se puedan mejorar las condiciones del tráfico, de las carreteras y de la circulación. Como tal está bien, lo que ocurre es que, como hemos venido comentando durante todo este rato, no está bien definida la legislación, hay muchos escollos, muchas dudas, porque esto que decís del seguro, yo también conozco algún caso, de hecho fue un compañero de aquí del trabajo, que le ocurrió todo lo contrario, tenía grabado cómo en el garaje había sufrido un incidente porque una persona se había saltado un ced al paso en un cruce en el parking, le había golpeado y sin embargo el seguro, entiendo que amparándose en el tema de la protección de datos del contrario, no aceptó.
¿No falló a favor de él?
No, es que no fallara, es que no aceptó la grabación, o sea que hay mucho escollo. Los únicos que sí que, para acabar si os parece con este tema, los que sí que pueden usar, que no nos extrañe que nosotros y muchos otros medios y en las redes sociales están repletos, pueden utilizar estas imágenes, son los cuerpos de seguridad del Estado, empezando por la Guardia Civil de Tráfico, porque la captación de imágenes de la vía pública con fines de seguridad está reservado a ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea que ellos sí que pueden grabar o pueden recurrir a grabaciones de redes sociales o a aportaciones de otros conductores. En este caso, yo creo que sí que está bastante más claro. Si tú tienes un accidente y aportas en el siniestro una grabación que esclarezca luz sobre lo que ha ocurrido, en este caso la Guardia Civil sí que tiene potestad para utilizar, porque ellos, digamos, son agentes de seguridad y no están sometidos tan de una forma tan estricta
tan rígida,
como el resto de los ciudadanos a la ley de la protección de datos, ¿no? Porque por esa regla de tres, pues no te podrían pedir el carnet de conducir o de identidad para
ni hacerte una foto de la multa de velocidad porque sale tu matrícula, claro.
Eso, entonces, como no es así, ellos sí que pueden utilizarlo, o sea que al hilo de lo que comentábamos antes, ojito con lo que se publica en las redes sociales por dos motivos. Sí. Primero, porque podemos infringir la ley de protección de datos si publicamos matrículas de terceros, y segundo, porque si los que hacemos la barra basada somos nosotros, la Guardia Civil, de hecho estamos cansados de hartos de verlo y publicarlo, ¿no? Que utilizando, estamos hablando de casos extremos, imágenes de los helicópteros o de otros conductores, pues pueden utilizarlas para iniciar un expediente sancionador, que en la mayoría de los casos suele llegar a buen puerto porque hay una prueba clarísima que son unas imágenes de vídeo.
Pues muchas gracias a todos. Vamos a continuar. Si queréis más información sobre esto y sobre otros miles y miles de artículos que tenemos ya publicados en la web del motor, donde encontraréis información muy amena y fácil de cualquier cosa de verdad que os interese desde un punto de vista de usuario.
Explicamos fácil lo difícil.
Seguimos en De 100 a 0 con nuestra compañera Elena, que, como os hemos adelantado, nos va a contar cuáles son las marcas más fiables del mercado, que se ha realizado mediante una encuesta de satisfacción. ¿Sabes que las encuestas de satisfacción no es algo tampoco muy actual? De hecho, mira, el primer sondeo de opinión del que hay datos se hizo en 1824. Un periódico de Pensilvania preguntó a sus, sin ningún tipo de valor científico, preguntó a sus conciudadanos quién iba a ganar las elecciones en Estados Unidos de aquel año, o Andrew Jackson o Quincy Adams, y cada uno votó. Ese fue la primera vez que se utilizó una encuesta de opinión.
El primer sondeo electoral, ¿no?
Sí. Bueno, electoral, pero preguntaron por qué era eso, pero vamos, me hizo gracia saber eso, que no es algo como está haciendo ahora, por ejemplo, el estudio que nos vas a comentar. Así que adelante, Elena.
Yo os traigo el estudio de JD Power, que es un estudio de fiabilidad que, bueno, en el mundo del motor es de sobra conocido y que muchas marcas, por cierto, utilizan a la hora de vender sus coches, sobre todo las marcas que salen mejor paradas. En esta ocasión han preguntado a 30.600 propietarios que se compraron un coche nuevo en 2021 y, por lo tanto, pues ya llevan varios años, tres años concretamente, con estos coches y han podido rodarlos y conocerlos y probarlos y sufrirlos en algunos casos en profundidad.
Me imagino que 30.000 tenemos un amplio, o sea, me refiero que es algo confiable, ¿no? Cuando tenemos 30.000,
sí,
ya es un muestreo.
Amplio, sí.
Porque otras veces sí que es verdad que nos llegan estudios que...
Mil coches.
Sí, bueno, claro. No sé, ahí yo tenemos algún problema más, pero en este caso...
Bien dice Elena, JD Power es una consultora que está sobradamente conocida y tiene mucho prestigio. Bueno, siempre habrá quien pueda decir que este tipo de consultorías están un poco condicionadas y demás, pero es la herramienta que tenemos para adquirir conocimiento sobre determinadas cosas y en este caso esta empresa yo creo que es de las más solventes.
¿Por dónde quieres empezar? ¿Por abajo o empezamos hacia el número uno?
Pues voy a empezar por el grupo...
Vale.
Que ha sido como la Sociedad de la Nieve en los Goya. O sea, se han llevado todo. O casi, bueno, todo no, pero casi todo sí. O sea, yo ha habido un momento, estaba leyendo el informe y digo, creo que probablemente también se van a llevar las categorías las que no están. Y es el grupo Toyota. Toyota y Lexus han arrasado. Se han llevado 9 premios.
¿9 de 10?
No, tiene más categorías.
Sí,
tiene más categorías.
Más, sí.
Y no es un mejor año, que en 2017 se llevaron 10. O sea, se han quedado ahí en el límite. Se ha llevado el mejor compacto con el Toyota Corolla. Hay que decir, por cierto, que es un estudio hecho en Estados Unidos, con lo cual allí hay modelos que aquí no llegan y marcas que nosotros no nos suenan un poquito de lejos. Porque, por ejemplo, el compacto premium, allí ha sido el Lexus IS, la berlina mediana, el Toyota Camry, que aquí ya no está. La berlina mediana premium es para el Lexus ES, el sub mediano premium para el Lexus NX, el sub grande para Toyota 4Runner, el sub grande premium para el Lexus RX y el pickup grande ligero para la Toyota Tundra.
Sí, que es una Land Cruiser en Europa.
Ah, sí. Es el Land
Madre
Cruiser,
mía,
vale.
Qué abuso.
Sí, no, o sea, han arrasado.
Cuéntanos entonces cómo se mide esto, o sea, me refiero cómo las preguntas para llegar a los puntos, cómo se accede a los puntos.
Pues el estudio tiene 184 categorías, o sea, perdón, tiene 9 categorías y en esas 9 categorías tenemos como 184 apartados en los que los conductores van evaluando los diferentes aspectos del coche.
Casi mejor que no te caiga una encuesta de estas.
No,
¿eh?
No, no, tú verás.
Debes de estar...
tardar días en rellenarla.
A mí si me preguntas si me he comprado coche y les miento. Digo, no. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, no tengo coche.
Elena, ¿cómo funciona el sistema de clasificación?
Pues es un sistema que funciona al revés. Cuantos menos puntos tienes, pues mejor eres, porque eso quiere decir que tienes menos fallos. Por eso, Toyota, entre las marcas generalistas, es la líder con 147 puntos. La siguiente es Buick, que es una marca americana, que está ahí en Estados Unidos, 149 puntos. Y en tercer lugar, Chevrolet y Mini con 174 puntos.
¿Y si nos vamos a los premium, a la clasificación premium?
Pues ahí tenemos a Lexus liderando la categoría con 135 puntos. Y después aparece Porsche con 175 y BMW con 190. Aquí sí que quiero hacer un pequeño inciso porque el estudio también dice cuáles son las marcas que más han mejorado en términos de fiabilidad. Uh-huh. Y ahí aparece Porsche, aparece Mercedes y Toyota, que, por si parecía imposible, ha conseguido mejorar.
Sí. Madre mía.
Luego también hemos visto que también puntúan el sistema de infoentretenimiento, por ejemplo.
Sí, y no ha salido muy bien parado, porque entre las conclusiones del estudio dice que el de 2023 es el que tiene el índice de, digamos, satisfacción más bajo de los conductores con sus coches nuevos, porque dicen que cada vez tienen más fallos. Incluso dan una cifra, casi dos tercios de las marcas incluidas en el estudio han tenido fallos, y lo que más falla es el sistema de infoentretenimiento. También es verdad que, bueno, tiene cierto sentido porque los coches tienen cada vez más tecnología, el sistema de infoentretenimiento cada vez tiene más cosas, más aplicaciones, claro, más funciones, entonces, bueno, pues es normal que algo falle.
Dice, según el estudio, dice que lo que más se repite entre la gente que ha votado es la conectividad de Android Auto y Apple CarPlay, como
sí,
que genera más problemas, ¿no?
Eso es.
Es lo que siempre hablamos, de que este coche está preparado para que tú pongas tu teléfono móvil y te haga despejo y tal, es lo que más problemas está dando, ¿no?
Es de lo que más se quejan los conductores, y es verdad que hay veces que tú conectas el móvil al coche y estás en medio de un viaje y por lo que sea... le da la pájara al sistema y te quedas sin nada.
A mí se me ha llegado a calentar la batería, no sé si os ha pasado, cuando las cargas inalámbricas y se queda el móvil apagado, porque claro, coge tanta temperatura que por propia seguridad se apaga,
sí,
y claro, deja como estés en ese momento, claro, utilizando cualquiera de las apps que todo el mundo tiene para poder ir de un punto A a un punto B, desaparece también de la pantalla, y si no conoces el camino estás un poco perdido hasta que vuelves a resetear el móvil.
En este caso ya comentamos en su día también que los cargadores inalámbricos están bien para, o de inducción, mejor dicho, están bien para un uso circunstancial, sí, o puntual en el que lo necesites, porque ningún dispositivo electrónico, como sabemos, empezando por la batería de un coche, ni hay que cargarla hasta el final, ni conviene que esté permanentemente cargándose, aparte del sobrecalentamiento, que es evidente. O si coges un móvil de estos sin funda, sí, que casi todos la llevamos, pero si coges sin funda, porque algunas fundas además no funciona en la inducción, el móvil es que literalmente, sí, está quemando, ¿no? O sea, quema.
Sí.
Con lo cual, además, es que es hasta un poco peligroso, ¿no?
Lo que pasa es que hay marcas que ya están preparando la salida al mercado de estas cargas inalámbricas refrigeradas.
Claro, es que la única.
Es decir,
solución,
para que no, claro, se caliente tanto el móvil, porque es una solución y de momento no está en el mercado, pero hay marcas que ya lo están preparando.
Y luego fallan mucho más los sistemas de conectividad que mencionamos, de los dos grandes sistemas operativos, si se hacen de forma inalámbrica, por, uh-huh, Bluetooth. O sea, cuando es con cable, generalmente son bastante más estables,
sí,
porque como bien dice Elena, a todas las capacidades que cada vez vas teniendo, que son más y más, si le unes el, digamos, la incertidumbre o la posibilidad de fallo de la conexión Bluetooth, pues el tema se complica todavía más. Con cable suelen ser bastante más estables, pero es verdad que es bastante más rollo, entre otras cosas porque también, bueno, hay algunos que tienen dos tipos de conectores USB, como sabéis, uno que es USB sin más de datos y otro que es USB con datos, sí, y carga, pero llevándolo con carga volvemos al mismo problema,
claro,
que de antes del carga por inducción, que el móvil está cargándose constantemente, cargándose al 100% y calentándose.
Elena, para terminar, también hemos visto que ellos han, vamos a decir, han podido hacer un ranking también sobre la cantidad de problemas relacionados con las asistencias al conductor por tipo de combustión, incluso, ¿no? Han llegado a poder,
sí,
dirimirlo por tipo de combustión.
Así es, el estudio no solo pone énfasis en que las asistencias al conductor tienen cada vez más problemas, también te dicen que los vehículos electrificados son los que más insatisfacción causan en los conductores que se han decantado por este tipo de motores.
Pues nada, electrificados, híbridos enchufables y por último híbridos y gasolina. Son,
así es.
Ha sido el,
así que
el
los que apuesten por la sostenibilidad igual pierden un poquito de fiabilidad, bueno, según este estudio. Según este estudio.
Pues nada, Elena, millones de gracias por traernos este estudio y nada, continuamos de 100 a 0.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Saludamos otra vez a Raúl Romojaro, que nos vas a trasladar las impresiones sobre un modelo que, como hemos avanzado en la introducción, podríamos decir que es el coche Florentino Pérez o de un gran dignatario, ¿no?, de este planeta.
No lo podríamos decir, sino que lo decimos, como hemos contado también aquí en alguna ocasión. BMW tiene un acuerdo de patrocinio con el Real Madrid, con todo el club, todos sus equipos principales, y les entregan coches para su uso, y el que le han concedido al presidente Florentino Pérez es este que vamos a probar hoy, que es el i7, que es la denominación que utiliza la marca alemana para la variante 100% eléctrica de lo que vendría a ser un Serie 7, es decir, una gran berlina que se posiciona en lo más alto de la gama alemana.
Bueno, ya nos has dicho entonces qué tipo de vehículo es. ¿Qué caracteriza entonces a su diseño y carrocería?
Pues yo diría que es un coche imponente. Tiene un aspecto muy musculoso, muy llamativo, entre otras cosas porque mide casi 5,40 metros de longitud y cerca de 2 de ancho. O sea, parece un tanque. Había gente que me decía que le recordaba una limusina. No tanto, pero la verdad es que es un coche que llama mucho la atención, sí, por esa contundencia. Y luego los grupos ópticos también contribuyen a otorgarle un aspecto fuera de lo común, porque son con la firma lumínica, que se llama ahora, ¿no?, la forma de los faros y los pilotos, son bastante especiales y le dan un empaque muy distintivo, como digo.
Vamos hacia la habitabilidad, y aquí hago un pequeño énfasis antes de que empiece. Cuando me lo enseñaste, que abriste la puerta, yo de verdad que aluciné que podía ser una limusina. O sea, me refiero, estamos hablando de un coche que verdaderamente la habitabilidad es algo que debe venir ya impreso en sus genes, porque tenía una pinta cómodo aquello, ¿sabes? Alucinante.
Sí, es un coche que está destinado en buena parte, o bueno, yo diría en su mayor parte, a un uso corporativo, empresarial, institucional, para directivos o personalidades que en muchos casos disponen de conductor, de chofer, con lo cual está, como digo, muy centrado en esa parte trasera. Y como mencionas, el coche se abre solo las puertas. No es que tenga apertura remota, sino que no tienes que tocar absolutamente nada. Te detectan, se abren, dando un botoncito se cierra. Y en el interior lo que encuentras es mucha amplitud, mucha tecnología y el cuidado con esmero de un automóvil que tiene el precio que luego veremos que tiene este BMW. La habitabilidad es la propia de un coche de su tamaño, incluyendo un generoso maletero de 500 litros y unos asientos que son todo confort y amplitud, sobre todo, como luego también explicaremos, pues para los ocupantes de las plazas posteriores.
¿Cuál sería el equipamiento que podrías destacar? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este coche?
La calidad general del i7 es la que se espera, como mencionamos, ¿no?, de un coche de este estilo. En su ambiente se combina tecnología de última generación con sostenibilidad. No olvidemos que es un coche sin emisiones, 100% eléctrico, y por eso contrasta el uso de algunos materiales, por ejemplo los tapizados, que son materiales reciclados, ¿no?
Claro.
El cuero está...
Cuero vegano, ¿no?
Efectivamente, o tejidos procedentes, ¿no?, de animal. Pero el equipamiento es deslumbrante. Yo no me gusta nunca ser muy taxativo porque quizá te puedas equivocar, pero yo diría que dejando al margen marcas de superlujo, tipo Rolls Royce, Bentley, es lo más deslumbrante que existe ahora mismo en el mercado, ¿no? Incluso, ya te digo, comparándose con algunos coches de lo que se consideran ya no marca premium, sino de lujo.
Sí, el siguiente paso.
Vamos a mencionar alguno muy, muy, muy rápido, porque sería larguísimo hablar de esto. El asiento trasero derecho se convierte prácticamente en una cama, el asiento delantero del copiloto se echa hacia adelante, el trasero se reclina y estás prácticamente tumbado en él. Hay una pantalla con una superficie de todo el techo, al ancho, por supuesto, en la que puedes ver series, películas, o sea, todo tipo de contenido multimedia. Los asientos todos tienen función de masaje, tienen todos climatización individual. Todo esto se controla pues, o con las pantallas multimedia que tienes delante o en las traseras, en los apoyabrazos, tienes una pequeña pantalla para cada pasajero del tamaño de un teléfono móvil de los que utilizamos ahora, con ese mismo formato de aplicaciones y botoncitos, con lo que los gestionas todo. El equipo de audio es absolutamente impresionante. Tienen incluso altavoces en el respaldo del asiento, de manera que los bajos puedes sentirlos en la espalda, ¿no? Los confundes a veces con el masaje. En fin, la verdad es que es un auténtico alarde de tecnología. BMW ha querido decir, podemos hacer un coche eléctrico de altísimo nivel y también de altísima tecnología, y yo creo que han puesto todo lo que saben hacer en este coche, que, como digo, representa un poco el culmen de los coches sin emisiones en la marca.
Esta pregunta no sé si hacerte qué motor o qué motores lleva, porque no sé si solo lleva un solo motor eléctrico.
No, tiene dos. La versión que hemos probado nosotros es la xDrive 60, que está en el centro de la gama i7, por debajo está la 50 y por encima la M70, que con la M ya vemos que es más deportiva y potente. Tiene dos motores eléctricos, como te decía, que en total suman 544 caballos. Al ser un par, permiten disfrutar de la tracción total. De ahí la denominación xDrive, y tiene un cambio automático monomarcha. La energía proviene de una batería enorme, de nada menos que 105 kilovatios hora.
O sea que necesitamos un cargador súper rápido si
potente,
queremos...
Sí. En el enchufe de casa yo no aconsejaría dejarlo enchufado.
Ya que has hablado de los kilovatios hora, ¿cómo son los consumos y las prestaciones también?
Con la batería que mencionamos, la marca homologa una autonomía en ciclo WLTP de 624 kilómetros para un consumo medio de 18,5 kilovatios a los 100 kilómetros. En nuestra prueba, ambas cifras han pecado de optimistas, en un uso mixto ciudad-carretera. Más realista que esto sería un alcance en torno a 400 kilómetros con un gasto de unos 24 kilovatios hora a los 100 kilómetros. A cambio de esto, que quizá no sea a día de hoy un coche para viajar, evidentemente, las prestaciones son espectaculares. La punta está limitada a 240 kilómetros hora, pero tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros en solo 4,7 segundos. Y tiene además una leva en el volante, en el lado izquierdo del volante, con la inscripción de Boost, que cuando la accionas tienes 10 segundos de superpotencia. En ese momento, cuando pisas el acelerador, el coche parece que va a despegar. Es difícil incluso utilizarla en carretera porque no tienes nunca mucha distancia suficiente en el tráfico como para poder exprimir esos 10 segundos a tope. La velocidad que alcanzas es absolutamente ilegal, por eso tampoco se puede probar con toda facilidad. En fin, es un alarde más de demostrar cómo un coche eléctrico de este peso y este tamaño, con una potencia como la que exhibe este, hasta dónde puede realmente llegar.
¿Y en estos días cómo se comporta? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentido con él?
Me ha sorprendido la forma en la que BMW ha conseguido mantener bajo control toda esa potencia, esas dimensiones y nada menos que 2.715 kilos en vacío. No olvidemos que la batería es de más de 100 kilovatios, con lo cual eso debe pesar casi una tonelada ya de por sí, ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque tiene una dirección bastante precisa, es un coche que rueda muy suave, con todo el encanto de los motores. Vamos a olvidarnos de los de combustión para hablar de esta nueva generación de coches, de suavidad, motores eléctricos. El coche se muestra muy estable, quizá porque es muy pesado. La frenada es también poderosa, imprescindible, porque si no, con esos kilos sería difícil parar. Y el confort es envidiable. Por supuesto que con todo esto que digo, dista mucho de ser un deportivo, obviamente, ¿no? Pero como coche rutero, si no fuera por las limitaciones de autonomía, es un coche que permite circular con unas sensaciones que son difícilmente comparables en coches de otro estilo.
Pues ya que hemos hablado de coches en lujo, premium, me imagino que esto está, el posicionamiento en cuanto a dinero está muy arriba. Ahora, sí. Dinos la dolorosa que dicen algunos.
Sí, ¿vale? Sí, lo hemos querido probar un poco, pues por esto, ¿no? La anécdota de que sea el coche de un presidente de un gran club de fútbol y que sea la máxima representación tecnológica de BMW, pero es un coche de venta muy limitada y para bolsillos, no voy a decir bolsillos holgados, porque generalmente sería para cajas holgadas, porque son coches, yo creo que en su mayor parte o todos, de empresa, ¿no? La versión intermedia que hemos probado, la 60, cuesta 140.000 euros, redondeando, que son 25.000 euros más que la básica, pero 46.000 menos que la superior. O sea, que si alguien todavía quiere llegar a casi los 190, que no se corte, que lo puede hacer. Como digo, son coches de empresa, muchos de ellos se compran en operaciones de renting o se cargan, a las cuentas de las compañías que las utilizará uno de sus grandes directivos.
Bueno, entonces, ¿para quién está indicado esto, Raúl?
Como estamos viendo, ¿no? Es un magnífico automóvil de representación, destinado a empresa o a directivos. Si tienes un chofer, pues ya es ideal. El problema es que es un magnífico automóvil, un cochazo, un coche para viajar, pero que a pesar de su enorme batería sigue siendo insuficiente para afrontar con tranquilidad largos viajes en carretera. Podríamos valorar que 400 kilómetros son suficientes para decir alguna parada intermedia y continuo. Podríamos. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que tener muy en cuenta que luego, en el momento de que tengamos que reponer esos 400 kilómetros, si la batería está prácticamente a cero, al 10%, o encontramos un supercargador realmente potente, o recuperar esos 100 kilovatios, 80 kilovatios, nos va a llevar, pues en el mejor de los casos, hora y media, dos horas, ¿no? Sí. Con lo cual hace que un viaje en estas condiciones, hombre, por supuesto que se puede viajar, pero te limita mucho, ¿no? Tener este cochazo para decir no puedo ir al ritmo que quiero porque gasto la batería y luego me tengo que parar hora y media a comer o dos horas para recuperar si encuentro el cargador que necesito, con suerte, recuperar la energía. Pues hombre, yo creo que para desplazamientos interurbanos, en un radio de 200 kilómetros, está bien, pero irte a la playa a Cádiz desde Madrid, pues lo tienes que tener muy claro, o ir sin prisa, como eres rico y tienes este coche, pernoctas en un parador o en un gran hotel con un supercargador, echas la noche y al día siguiente continúas. En esas condiciones sí, pero si no es así, yo desde luego no aconsejaría a nadie irse de viaje con urgencia con este coche.
Imagínate el chofer sufriendo, teniendo que llevar al consejero legado a Bilbao y que ve que no llega con una carga y que no llega a tiempo a las reuniones.
Bueno, a Bilbao si vas a un ritmo prudente yo creo que sí podrías llegar, pero bueno, con un poquito de tensión. O sea que para eso yo creo que todavía nos queda.
Y si es el consejero delegado de Iberdrola, mucho peor, más nervioso el chofer.
Bueno, ¿y cuál tiene rivales en el mercado esto?
Realmente no existen alternativas de esta prestancia, tamaño y tecnología. Al menos en el formato puro de berlina. Entre las marcas premium sí podríamos citar algún otro con un estilo más sub, como sería el Audi e-tron, el A8 e-tron y el Mercedes EQS. Como digo, son un formato un poquito más alto de carrocería. Y las berlinas existentes están por debajo de planteamiento y precio. Se me ocurre mencionar el Polestar 2, pero no tienen nada que ver. Es mucho más barato, también es verdad, vale la tercera parte prácticamente, pero no tiene nada que ver en cuanto al planteamiento y como digo, el empaque y las ambiciones de este Super i7, que es un coche de presidente de club de Champions.
Champions. Pues millones de gracias, Raúl.
A vosotros.
Y con ese supercoche de Champions nos vamos a despedir. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordados que todas las semanas tenéis un podcast de 100 a 0, pero que si no queréis esperar y queréis estar al tanto de lo que sucede en este mundillo, de noticias, de pruebas, las páginas del motor.com, todos los días podéis ver todo lo que este gran equipo del motor hace, escribe y que os da una información completa, actualidad, pruebas, trucos, vídeos y lo que necesitéis para estar, como os hemos dicho, al día. Muchas gracias y un saludo cordial a los oyentes.